Hola, buenas tardes. Una vez más aquí en nuestro programa La Estaca, con nuestros amigos de todas las tardes. Hoy en la última tertulia, la primera de después de la Semana Santa, en la que charlaremos un poco de las cosas que nos han acontecido. Tenemos aquí, claro, de rabiosa actualidad, el partido del Palencia contra el Breogán de Lugo. Para ello, nuestros amigos Jorge y nuestro corresponsal en Lugo, Luis Lafuente, nos hablarán de ello, además de Julián López, que también nos hablará un poquito de todas sus cosas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué hemos perdido?
Jorge, ¿qué les ha escrito?
¿Qué nos ha pasado?
Pues ¿qué nos pasa? Que tenemos esa caída de tensión que no se entiende. No entendemos cómo un equipo que sabe y no sabe más que de sobra dónde está, cómo está y por lo que tiene que estar, jugando unos minutos mediocres, luego juega unos minutos fantásticos, se va de 10 en el marcador, tiene casi noqueado al equipo en ese cuarto como para coger tú una ventaja más sustancial ante un rival muy directo, y se van del partido. Empiezan a haber los errores de tiro, empiezan a haber unas pérdidas de balón en pases que no tienen ningún fundamento, empieza el nerviosismo, empezamos a caer, y el equipo contrario, claro, se creció sin tener una calidad de equipo mucho mayor que la nuestra, a otros equipos que hemos visto. Comparativo con el que vimos el otro día contra el nuevo Tenerife, pues a una diferencia de juego que dice, señor, esto es un equipo. Breogán hizo su partido, le salió bien, una victoria más, se aleja un poco más de nosotros, tiene otra pelea él consigo mismo, y nosotros pues con ya siguiendo soñando, pero lo tenemos muy muy negro ya. Tenemos partidos, llega a tener jugar con Baskonia, con Unicaja al último, Granada, Obradoiro,
sí.
Y no recuerdo
Murcia, qué
Murcia
y Bilbao.
Murcia, que vamos a la Murcia,
Murcia
y pues el calendario no es nada halagüeño, pero bueno, mientras haya vida hay esperanza, ¿no?
Pues a por ello y a por ello. A ver si... deciros que tengo la promesa del señor presidente de venir por aquí un día a charlar con nosotros. A ver si viene Gonzalo.
Interesante, sí, voy a Gonzalo.
Muy bien. Nos contará más cosas.
Seguro.
Bueno, no sé. De hecho, podemos hacer chascarrillos de esos, como salsa rosa y esas cosas.
Ahí. ¿Y qué nos queda?
Pues
que
yo te cuento primero que no fui a Lugo, porque decidimos con un grupo de amigos, entre ellos tu hermano, que si no ganábamos a Tenerife, que no íbamos, porque no sé, yo me temía que el partido iba a ser pues, un cálculo de lo que fue al final. Y nada, pues a mí me da mucha pena, porque la verdad que es un lujazo estar en el ACB para una ciudad como Palencia, un equipo como el nuestro, que ha nacido de la nada, con Jorge el primer patrocinador. O sea, hace 25 años no estábamos, ni existía este club. Y es una pena que solo no se dure esta alegría una temporada. Hombre, todavía matemáticamente tenemos unas mínimas posibilidades, pero yo creo que estamos más fuera que abajo, más descendidos que en la categoría. Y nada, pues esperar que seamos un equipo ascensor, que bajemos este año, pues sudamos en un par de años así, y que bueno, que yo creo que lo importante, vamos, una cosa muy importante es que haya afición. Parece que haya afición al baloncesto, como se está demostrando.
La afición es grande, pero antes os oía qué le ha pasado al Palencia. No le ha pasado que es una falta de presupuesto, es decir,
posiblemente
no hay el segundo jugador de un determinado puesto, no es de tanta calidad.
Me comentaba otro amigo que por lo visto Breogán ha cambiado 20 jugadores, que es el límite, por lo visto. Eso significa que Breogán tiene mucho más presupuesto que nosotros.
Desde luego.
Y aún así, pues así.
Nosotros hemos hecho unos equipos, desde el primer equipo hasta el momento, los que se ficharon como los jugadores top que tenía el equipo. Mira cómo salieron, Leisner,
Winter,
luego la mala suerte que hemos tenido, que reconocer la lesión de Iván Cruz,
sí.
Un jugador bastante fundamental para...
Sí, siempre nos quedará esa duda.
Había Chema, está el hombre fuera, o sea que somos un equipo que estamos jugando con 6 jugadores y medio prácticamente.
Ya me parece importante decirte, el primer partido que jugamos en casa, que estuvimos a punto de ganarlo al Barcelona.
Sí.
Si ese partido tú le ganas al Barcelona, en tu debut de ACB, a uno de los equipos mejores de Europa, pues a lo mejor el equipo se hubiera crecido.
Sí, sí probablemente, probablemente
cosa,
sí.
Pero allí se empezó a torcer la cosa y
luego así,
una
sucesión de... Sí. Es que ha habido una serie de circunstancias que para ser novato yo creo que es lo que tienes que pagar.
De, sí, de todas maneras, no por ese, Jorge, no por ese tan tétrico, porque ha sido un logro fantástico. Años y años y años, claro, y se ha conseguido. Se ha conseguido.
Yo no quiero comentar el punto de vista negativo desde ese punto. No, te estoy contando que pagar la novatada, en este caso nuestro, encima con el hándicap de un presupuesto que un jugador del Madrid lo gana el solo, pues entonces todo es más, y luego que habrán tenido que ir buscando más ayudas para los cambios que ha habido de jugadores, o sea que ha habido que hacer sobre hecho, y eso pues en una capital como la nuestra, en un equipo como el nuestro, que tengas que un entrenador que viene con unas ideas, viene otro con otras ideas, y no te quieres asentar los equipos, pues también es un hándicap negativo, ¿no?
Lógicamente. Me comentaba el otro día Gonzalo Ibáñez, el presidente, que en el palco del Real Madrid le preguntaron, dice, ¿y qué presupuesto tenéis vosotros? Y dice, 3,5 millones. Quiero recordar la cifra, por si me equivoco. Y dice, lo que fulanito. Claro. O sea, un solo jugador del Real Madrid tiene de presupuesto esto. En fin, bueno, ahí estamos.
Seguiremos avanzando.
Bueno, una vez iniciado la tertulia, la charla sobre con el Palencia Baloncesto, quería hablar de estos temas que tenemos ahora en la actualidad, y uno de ellos que me ha preocupado y que me ha hecho pensar es sobre la eutanasia de un muchacho que la ha solicitado hacía 3 años, creo recordar, y años después consigue que por fin la ley se lo conceda, que por fin pueda ser. Ha tenido que pasar por todo tipo de cosas en contra, jueces que dicen que no a un tipo que lo solicita, que por un accidente doméstico se ha quedado con un problema cerebral, que pierde la vista, pierde el habla, es degenerativo, cada vez peor, no consigue apenas comunicarse, no tiene vida y lo desea acabar. Y trabas burocráticas, yo para mí lo veo desde el punto de vista de que se le ha hecho sufrir por demás. Ha sido 3 años que ha sufrido por demás, y que yo creo que la ley debería de ser la forma de actuación, la burocracia debía ser muchísimo más ágil.
De hecho hay una ley, ¿no?
Sí, claro, tenemos la ley, pero luego tenemos la burocracia.
No, la burocracia en este caso yo creo que no. Es que los médicos se declaran objetores de conciencia. Que oye, cuando hicieron en su día la declaración hipocrática aquella, como se llame, ¿no? Sí. Pues que ellos se comprometen a salvar vida. Y claro, hay muchos doctores o médicos o doctoras que se niegan a dar una inyección letal o lo que fuera a una persona en esta situación de vida. Eso es lo más paradójico, que haya una ley y entre jueces, médicos y demás no haya nadie que diga no, esta ley hay que cumplirla a rajatabla.
Claro, se tiene que encontrar una vía efectiva.
Pero la ley ya está hecha. Lo que pasa es que, claro, si la ley admite que en una misma ciudad todos los médicos se declaren objetores de conciencia, pues, ¿qué pasa? ¿Que me tengo que ir a Valladolid? No sé si era de Huelva o Huesca.
Ya no me acuerdo.
Sí, donde están igual más arriba.
Efectivamente, para que hubiera un par de médicos que le enchufaran la
ley. Hay más sensibilidad, porque hay que tener mucha sensibilidad también. Yo creo que un gran respeto hacia las personas que toman esa determinación, que no será nada sencilla, nada fácil. Yo creo que morir no se quiere morir aquí nadie. A veces estamos viendo que no hay más lucha, que a ver si envejecemos más y de mejor manera.
Bueno, de mejor manera, desde luego que bienvenido, pero ahora, envejecer.
No hay problema, hombre, vamos, un hombre o una mujer. Un ciudadano que tenga un problema, que está amparado por la ley y que no tenga esa facultad de decir no quiero sufrir más y me haga sufrir otros 3 años como has comentado, o los años que fueren. Mira, tenemos el caso pasado que sin haber ley, lo del famoso fallo, pues.
Sí, el de San Pedro, José Luis San Pedro. Ramón San Pedro, sí.
Se tuvo que buscar la forma humana de intentar engañar a la justicia, a la ley. Y bueno, no quería vivir. Ahí tiene el derecho sobre la vida. Pues si, lo metemos en pleitos, ya sabes lo que pasa.
Yo creo que el propio interesado, nadie es dueño de...
Claro, pero yo supongo que estamos de acuerdo que cuando uno lo solicita, este hombre, lo que leo aquí es que sufrió una necrosis en el cerebro a causa de ingerir un producto rarísimo, que leo aquí que es metanol. O sea, una historia, un accidente doméstico raro, supongo que bebe de una botella que era para otra cosa. Y pero esto le hace que solicita esta historia en el año 21 y es el año 24 cuando se le concede. Entonces, de lo que hablo es esta historia de por qué no tenemos una vía rápida, una vía efectiva.
Pasa. ¿Cómo somos los hombres? Fíjate que somos en esta condición que hablas, ¿no? En estas cosas, y tenemos la facultad de matar así a discreción. No pasa nada. El hombre mata y mata. ¿Por qué mata? Porque es que este es uno de los motivos a los cuales no tienen fundamento ninguno. En base a un principio, llámalo cristiano, llámalo budista, llámalo como quieras, incluso metiendo la religión por el medio. Y una cosa de este calibre, que tienes tu propia decisión, que no tienes por qué decidir por nadie, que no puedo salir a la calle y que me tire una bomba y me mate.
Pero en todo caso, de aquí sacar una visibilización que los jueces, los políticos, no sé qué, se den cuenta de que no basta solo con la ley esa, hay que aplicar más,
hay que hacerlo efectivo. Pero claro, ¿cómo lo haces? También los médicos, pues no defiendo a los médicos en este caso, pero los médicos también están en su derecho. El tema es que yo creo que hay un porcentaje altísimo en la medicina o doctores que se dedican a estos temas que casi todos son objetores. O sea, el problema es ese, yo creo que es el problema, porque ley existe, casos habrá más que el de este señor, habrá unos cuantos más y el proceso será largo y muchos serán abocados, pues eso, a irse a otros sitios donde hay un médico o dos médicos, en vez de que tiene que haber dos médicos mínimo para que puedan aplicar la inyección letal o lo que fuere. Entonces, claro, búscate en España. No sé por qué la clase médica es un poco conservadora, a lo mejor no están por la labor. Y aquí yo siempre he dicho, fíjate, a lo mejor dice que piensa mal y vamos, no es que des el mal a los demás, pero me gustaría ver a esos médicos, a esas personas que deciden en estos casos, en su situación, que les pasara a ellos lo que les pasa a este señor. A ellos son familiar directo. ¿Aguantarían otros años de sufrimiento? Yo creo que no, porque es que además el sufrimiento para el propio interesado, para el enfermo, a los familiares, y luego vamos a dejarnos de historia. Es un coste añadido también, de médicos, de atención, de... Es una persona que está ya vegetal, que no tiene nada que hacer, no pinta nada aquí, pues chico, cuanto antes carretera y ya.
Si él lo desea, con el preámbulo, Luis, si él lo desea.
Por supuesto, mae, el otro es un asesinato. Eso está clarísimo, eso está claro. Por supuesto.
En fin, estas cosas sucedieron un poco, me viene a la memoria, con el aborto, ¿no? El aborto en España durante años y años estaba prohibido, y sin embargo había la necesidad social, porque ocurrían embarazos no deseados. Y había mucha hipocresía, todos sabemos o hemos oído o tal, de gente que votaba aquí no al aborto y se ponía como locos no al aborto, hasta que nos tocaba en casa y íbamos a... En fin.
Yo estoy de acuerdo con vosotros, y de verdad existe que uno no pueda ser dueño de su cuerpo ni de su mente, triste y tristón. Habláis de las personas que hay un momento que llegan a que ya están en unas condiciones pésimas y piden la muerte. Y si nos vamos dando cuenta cuando hablas con enfermos o familiares que hemos tenido, ellos mismos lo están pidiendo. Oye, mira que ya ha llegado, que no aguanta de dolores, que tírame, que mátame, que pinchame. Y igual que con el aborto, si uno no tiene derecho a hacer lo que le dé la gana con su cuerpo, es triste. Y que tengan derecho acaso a tirarte una bomba y matar.
Sí, mira.
Uno tiene derecho a hacer lo que le dé la gana con su cuerpo.
Efectivamente, y abogamos por ello. Mira, leo aquí que se le denegó en tres ocasiones el derecho a la eutanasia. Una de ellas pidiéndole que demostrara que era español. O sea, han estado jugando con este señor que está en una situación límite. Parece terrible.
Lo que hacemos, cuando esto no se publicará de alguna manera bastante escondida, yo creo, porque al final los que tienen el poder de la voz lo utilizan como quieren, y a este hombre pues...
Finalmente sigo leyendo aquí que consigue que alguien lo firme, una médico, que lo firme después de haber sido denunciado públicamente. Cuando ya la prensa el cuarto poder, lo saca a la luz. Es cuando consigue esta historia. Cuando debería ser una historia, muy, una forma de obtenerlo, suave, llana, natural, que no cause más sufrimiento. El sufrimiento añadido también el de la familia, claro. Lo que hablábamos antaño, le falta a usted la póliza redonda.
Sí.
En fin, la familia quiere que esta lucha no quede en vano, quiere que sirva para ayudar a otras personas que están en el mismo, con el mismo problema, y que, bueno, en fin. Bueno, hemos aportado nuestro granito de arena sobre este tema y ahí quedan en las ondas nuestra opinión. Nuestra opinión en Radio Colores, en el 107.7 de la radio de la UPP. Aquí estamos de charleta estos amigos. Tenía otro tema que me parece también terrorífico, grande, bestial. Han tenido que asesinar, tengo que poner esa palabra, a 7 cooperantes de la ONG de José Andrés, del World Central Kitchen, para que se abra una vía de darles un poquito de comida a esta pobre gente de Gaza. O sea, este tema que ya de por sí era terrible, la matanza por bombas, por tiros, por hambre, encima matan a los cooperantes. Bueno, como llevan matando cooperantes y periodistas, los que lo cuentan al resto del público. En fin, ¿qué os parece?
Yo creo que el tema yo creo que Israel, yo de política entiendo poco o nada, pero yo creo que a Israel no le interesa de ninguna de las maneras que ni esta organización de José Andrés, ni Médicos del Mundo, ni ninguna otra ONG dedique el más mínimo esfuerzo. ¿Por qué? Porque lo que quiere es exterminar. Yo creo que lo que quiere hacer es un exterminio del pueblo palestino. De hecho, vamos, hoy he oído en las noticias del telediario que se ha retirado el ejército momentáneamente para preparar la última ofensiva, para el último bastión que les queda a los palestinos. No sé cómo se llama la ciudad. Pues yo entiendo que a Israel nadie le pone, yo creo que lo hemos hablado aquí, o
sí,
creo que nadie le pone las peras al cuerpo, un poco Estados Unidos, pero vamos, también oyes que Estados Unidos es el que más armas suministra,
le provee de armamento,
sí. Judeo-masónico, nunca me lo he dicho del copón. Entonces, a mí lo que me parece un accidente, dicen que ha sido un accidente, yo no me lo creo, eso ha sido blanco y en botella, porque tres vehículos identificados correctamente, ¿no?
Sí,
se han visto las imágenes, y no solo no disparan al primero, sino que rematan a los otros tres, porque al parecer los componentes del convoy fueron de un coche a otro intentando llegar al resto, y fueron, bueno, lo masacraron. Pero con decir todo lo importante, vamos, y todo lo triste que haya habido 7 cooperantes muertos, y lo que dices tú, Mai, periodistas, médicos, colaboradores, de todo, que estemos hablando de 33.000 personas, ¿verdad? Que ya han fallecido en esta guerra, que lleva 6 meses, entre ellos, no sé si 13.000 niños, la guerra, que no sé, es una barbaridad.
Yo creo que esto es un genocidio en toda regla.
Y que no haya quien le ponga las piedras al cuerpo al señor, al israelita este, pues no lo sé, pues estamos en sus manos, en manos de 4 pelagatos. Y así nos luce el pelo.
Sí, pero como os comentó antes, también los americanos van en el agua muy bien. Digo sí, luego es no.
Sí, no,
me alimento,
sí.
Me interesa. De hecho, el poder judío está en todo el mundo.
Está claro.
El poder judío, hoy en día, si realmente se reúnen en la ONU, que no sé para qué es la ONU, porque muchas veces si ves lo de la ONU también te da una risa.
Con el derecho de veto.
Con los derechos de veto, claro.
Países, siete países que hacen lo que les dé la gana.
Sí, pero.
A favor, sí, pero. Los tres en contra de los esos 7 que tienen derecho a veto, se acabó el tema, ¿no? Genocidio.
Genocidio, sí, asesinato, totalmente.
Gente, pero no puede haber una eutanasia natural contra toda esta gente. Algo que les impida seguir estando donde están. Y hablo ya de todos, casi. Prácticamente estamos llegando a una mediocridad mundial en los puestos de responsabilidades. Fíjate el que viene detrás, aquí el Donaldo. Ahí viene el Donaldo Trump, que viene con una perspectiva de que si no gana, pues preparo la guerra mundial en cualquier lado.
Pero no hemos hablado antes, que hay leyes escritas como la eutanasia, también hay un tribunal contra los derechos humanos, pero luego llega el tribunal y dictamina unas órdenes, pero pues, se la pasan por el forro, porque Putin está también sancionado por la Haya, el Tribunal de la Haya, ¿no? Y ahí sigue haciendo su bola. O sea, hay gente en este planeta intocables. No sé por qué, si son poderes políticos, económicos o sociales, hay gente intocable y hacen y deshacen a su antojo. Pues ahora nos está tocando con Putin, el israelita, y ahora el Trump.
Somos pato Donald, pero en
ya, el remate.
Entonces, bueno, y luego es lo que estamos comentando. Que hemos hablado de la eutanasia hace un momentito, alguien que no tenga derecho a. Y niños, pero ¿qué hacen los niños en el mundo? ¿Qué hacen los niños en el mundo? Y asesinas a niños porque. ¿Qué prácticas estamos haciendo desde el siglo XII cuando, o el siglo V, cuando llegaban las hordas y entraban en una ciudad y arrasaban y quemaban y violaban y dejaban todo exterminado para ser solamente ellos? Esa es la evolución del hombre.
Lo hacen a sabiendas, porque una cosa es que tú puedas equivocarte en lanzar un misil o un ataque espontáneo y tal, pero claro, la gente, tú cuando estás impidiendo que entren alimentos, entren víveres, entren agua y tal, estás condenando a esa gente a morir. O sea, no les matas directamente, pero ves a niños famélicos y mujeres que no tienen ni que dar de comer. O sea, les matas con balas de hambre.
Exactamente.
Bueno, sí. somos pura fachada. O sea, el ser humano somos pura fachada. Estamos viendo cosas terribles y los que tienen que tomar determinaciones pues no las toman. Y así nos está yendo el tema.
33.000 muertos en Gaza.
Se dice pronto.
200 cooperantes. 13.000 niños, un hombre fanático que anda suelto por el mundo, que debe haber más como él. No sé dónde estamos, no lo sé, da miedo, y nos puede tocar a nosotros mañana, pero mucho
miedo. Sí, sí, sí.
No sé cómo la gente o cómo los países le pueden apoyar. Lo que está claro es que el capitalismo es el que hace funcionar todo esto. Israel, un país de mucho poder, de mucho dinero, que seguro que la mayoría de las industrias de armamento, seguro que es capital israelí. En Rusia está pasando lo mismo. Yo que, mira, da pena a veces ver la tele y además te entran ganas hasta de llorar, ver ahí los niños, que los niños no tienen culpa. ¿Cómo no van a salir esos niños rebeldes? Y cuando sean mayorcitos los que quedan, tienen que acordarse de su familia, de lo que les han hecho. Si lo mismo nos ha pasado a nosotros después de una guerra civil.
Que todavía no se ha olvidado, y mira qué hace.
Y no se ha olvidado, exacto. A esa persona que la pegaban un tiro, la tiraban a la cuneta y decían, ahí te quedas. ¿Cómo no van a salir la familia, el padre, el nieto, el sobrino? Claro que se tienen que acordar y tienen que sufrir por ello. Por lo mismo pasa. Y siempre habrá terrorismo porque son ellos los que fabrican el terrorismo. Son ellos.
En fin,
aquí no solo nos ha olvidado, sino que sigue existiendo una parte de este nuestro país que impide, tan católicos y tan apostólicos que son, que impiden que las personas recuperen a sus seres queridos. Eso no entenderé nunca, ese empecinamiento en decir, no, ustedes no tienen derecho a hacer, no hay dinero para. No, señores, que estamos hablando de cosas que son muy, muy, muy humanas, es que son cosas humanas, sin más historia. Y volviendo un poco a lo que comentabas, Julián, tú fíjate, los israelitas están metiendo en Siria ya. Han bombardeado la. Sí. ¿Fue la embajada? ¿Qué fue?
Sí, la embajada, sí.
Han destrozado. Los iraníes están ahora ya, pues creando caldos de cultivo, como pasan en las guerras mundiales, siempre hay un caldo de cultivo que cuando se va inoculando y se va creando, se crece y cuando hace pluf, pues ahí estamos ya todos implicados. Estamos indirectamente ahora ya bastante implicados en todo lo que dices de los armamentos y demás, y de dinero y demás. Inhumanidad total.
Exactamente. Bueno, si queréis aportar algo más a este tema, está claro nuestra posición sobre esto, que esto hay que atajarlo, pero tiene que ser un gran poder. No hay un gran poder europeo, dependemos de las opiniones de Estados Unidos, dependemos de los derechos de veto. Nos parece que teníamos que poder decidir algo más.
Sí, la última vez han vetado dos países y vale, no ha pasado nada. La ONU vetan dos países y nada, tranquilos. Es triste.
triste.
No, y es más, y es muy triste, vamos, triste. A mí me da mucha cosa que, coño, que en la Unión Europea somos 27 países de los más desarrollados del mundo.
Y no pintamos nada.
Estamos en medio de las dos grandes fuerzas y somos un auténtico muñeco en manos de los demás. No tenemos poder de decisión para nada.
La contrapartida, claro está, sería tener poder no solo de decisión, sino poder armamentístico, porque no vas a ir a decirle a Putin, me cachis, no tienes más bombas.
No, está claro, está claro.
En fin. Bueno, Juli, ¿alguna cosita más del campo, de algún avance, tal?
Mira, una buena noticia os puedo dar, que han firmado, bueno, depende cómo la miremos, que UPA ha firmado con Planas ya un acuerdo de una de las 43 medidas que se pedían. Eso es una buena noticia para el campo.
Más una moratoria, ¿no?, de respecto del papeleo que les hace.
Y me parece que hoy, un día de estos, era Unión de Uniones que también firmaba. Quedaban ahí dos sindicatos colgados, uno que decía que por nada al mundo y el otro que me parece que da la sensación de que no es el tema de los problemas del campo, es un tema político. La cuestión de siempre, no me gusta que gobiernes y tengo que estar contra tuya. Y eso es medio jodidillo. Yo vuelvo a decirlo, me ha parecido fenomenal que hayan firmado, sobre todo UPA, ese acuerdo con Planas, y eso da muchos avances al campo, les da muchas perspectivas.
Eso unido a los días de lluvia que hemos tenido, que se ve ahora un campo precioso, que da gusto verlo. Da gusto verlo y ver las noticias de que han tenido que soltar agua en el pantano porque estaba a tope. Bueno, la cuenca del Pisuerga no, la cuenca del Pisuerga. Es pequeñita,
el Carrión es pequeña pero tiene muy buenas aportaciones.
Es que la del Carrión va aportada por Riaño también, que es un pantanazo de copón.
Tiene ayuda, pero de momento no creo que les hayan dado nada, ¿no?
Siempre hay todos los años.
Llegan a un acuerdo de una parte de agua.
Me refiero ahora. Creo que en estos momentos.
No, ahora no.
Ha habido juntas de explotación, pero todavía, como no se ha echado a regar y van a tener otra, o la han tenido ahora estos días, creo que van a tener otra, pues ya les dirán más o menos la aportación que hay de Riaño. Sí les habían dado el agua que tenían para regar, por eso los agricultores de Zamora protestaban porque no estaban de acuerdo, que era poca la cantidad que les habían dado, de 6 metros o 6 y medio que les corresponde. Creo que les habían dado 4 y algo, y al sistema del Carrión le habían dado 4.200 por ahí. Pero todo eso se va regulando con el tiempo, según va pasando, la cantidad de agua que hay, y casi ya tú te tienes que imaginar la cantidad de agua que necesitas. Ahora, como está el tiempo, que hay humedad, pues mira, ya se evita una parte de agua consumida para regar.
Efectivamente, sí.
El Pisuerga, sabemos que es un pantano que, si aprovechas bien el agua, casi tienes para 2 años. Yo creo que el Pisuerga puede hacer campaña normal.
Una pregunta de un
profano.
¿El canal de Castilla aporta suficiente? ¿Qué aporta el canal de Castilla en cuanto a riego? O sea, en Palencia, por ejemplo, Palencia provincia, que va de norte a sur, el canal de Castilla.
A ver, el canal de Castilla,
aparte de suministrar a Palencia capital el agua.
Sí, el canal de Castilla hasta Calahorra le suministra el Pisuerga.
No, me refiero los agricultores.
¿Qué aporta al riego? Sí, sí.
Riegan del canal de Castilla, tiene muchas hectáreas.
Aparte del servicio de agua potable, exacto, que dé a Palencia.
Y es lo que yo os quiero contar. Y a partir de Calahorra, la aportación de agua al canal de Castilla la hace el río Carrión. Ahora, con el trasvase de Riaño, pues más o menos muy poquito. Casi lo aporta todo el Pisuerga.
Lo aporta al canal, que sirve de riego sobre todo, y de boca, y el agua de boca para beber tanto en Palencia como en los sitios por donde pasa, que de ahí tomamos un agua limpia, no un agua que ha pasado por las tazas de los váteres.
Y antes que había más fábricas venía la agua, sobre todo el Pisuerga. De Monzón para acá
es el Carrión. No, de Monzón para acá es el Carrión. y el Carrión.
Pero quiero decir que Palencia es una provincia favorecida en ese sentido, porque aquí no has oído hablar de sequía. Vamos, yo por lo menos.
Sí, sigue padeciendo muchas sequías.
Pero hay mucho riego,
pero no tiene el riego al 100%.
No, hombre, claro, nosotros tenemos que dejar sitio para los molinos eólicos, hombre. Se lo quiere regar también.
Quiero decir que el sistema del Duero, la cuenca del Duero, riega muchísimas hectáreas. El Carrión tiene una aportación al Pisuerga, el Pisuerga tiene una aportación al Duero, y así va constantemente.
Hombre,
la cuenca que tenía que estar comunicada, no te lo van a hacer por escrito, más o menos muchas veces se juega con
aquella más comunicada.
Es decir, que si el Carrión no tiene agua puede abastecerse del Pisuerga, si el Pisuerga no tiene agua puede abastecerse del Carrión, de la Arlanza, del Arlanzón, del Duero, etcétera.
De fuera de la provincia de Palencia no lo sé, pero de las ramificaciones que hay de los canales diferentes, tanto el río Pisuerga, que con el canal del Pisuerga, el río Carrión con el canal de Castilla, o sea, y hay muchísimas variantes de canales, muchísimos.
El Carrión tiene que pasar al Pisuerga en Dueñas 3 metros un año normal.
Un metro cúbico. ¿Cuánto en piscina, por ejemplo?
No, pero aquí hablamos en hectómetros cúbicos. En pantano, a ver, Luis, en pantanos hablamos de hectómetros cúbicos. 100 metros por 100 metros por 100 metros. Saca tú los ceros que quieras sacar. Es que eso no es nada.
Son litros segundos.
Litros
segundos. Eso ya. Y el Pisuerga tiene que pasar al Duero, y el Duero tiene que aportar a Portugal. Por eso
sí, hay un convenio, porque tenemos la mayor central de energía eléctrica de procedente del agua en la frontera España-Portugal, que se llama, no me acuerdo ahora cómo se llama, sí, un poco más abajo de Fermoselle,
que está
en plenos arribes en plenos arribes cuando el Duero hace frontera España-Portugal.
¿Tú dices en Miranda de Douro?
Más abajo. Si lo miráis en internet,
¿no se podría estudiar un poco todos estos años que tenemos de esta bonanza de agua?
Estos años, llevamos años de sequía terrible.
No, este año de bonanza, ¿qué hay agua? ¿Cuánta agua se tira? Hay mucho agua que se pierde.
No se tira.
La zona llena de Palencia es complicado hacer una presa, ¿vale? Correcto. No se puede hacer balsas o algo, balsar agua.
Ahora mismo la política no va por ahí.
No, pero yo no creo que vaya a la política, es una pregunta.
Sí.
Digo que si no se podría intentar regionalizar estos. Cuando tienes que abrir un pantano porque viene en el cielo. El agua va toda la pastilla por ahí, debes pasar, se inundan los prados,
pero ese
agua se perdió.
Si me dejas, Jorge, te explico lo que yo sé de este tema. Ahora mismo con los ecologistas, no, eso que dices tú, agua desperdiciada, no es agua desperdiciada, según ellos, según su política y su forma de hacer. Hay una pelea constante, por ejemplo, con el delta del Ebro. Tiene que haber una aportación suficiente y grande, porque si no lo que sucede es que se saliniza. Entonces, aquí en el Duero, nuestro Duero, hay un salto de agua grandísimo, que es necesario para la producción de energía eléctrica. Produce tanto como una nuclear, o por ahí. Al de Adávila.
Creo que está en la provincia de Salamanca.
Sí, claro, en la frontera con Portugal.
Hace muchos años se quiso hacer un pantano en Vidriegos. ¿Os acordáis el famoso pantano?
Sí, pero era pequeñito.
De ecologistas, de diputación, etcétera. Sabemos que necesitamos agua en el campo, porque es cierto. Ahora se habla del pantano de la Cueza.
pero hablas de un mini pantano.
Sí, de un, 40 o 50 hectómetros.
Hostia, eso no es... Eso, es ahora... 40 o 50 hectómetros no es un mini pantano, ¿eh? Ya son pantanos.
Bueno, Valencia tiene dos pequeñitos. Bueno, sí, pero... 1,98 y otro 60.
La cuesta por orografía no sería muy capaz.
¿Qué fuerza tiene su rosca?
10 rosca.
Son 65. Y después el de Aguilar, que son 200, 250, 145. Es decir, el agua no es de nadie, el agua es de todo el mundo y todo el mundo tiene derecho al agua, tanto para consumo humano, que es la primera que lo necesita, tanto consumo animal, ecología y industria y agricultura. Y a partir de ahí, ese agua es como se distribuye. El campo que necesita cada vez más agua es cierto. ¿Podemos hacer más pantanos? No depende eso. Nosotros, hay que respetar también el medio ambiente, la naturaleza, los que viven, etcétera, etcétera. ¿Que tenemos que aprovechar más el agua? Pues claro que sí. Esa es la cuestión, saber aprovechar más el agua, con buenas modernizaciones de regadío, con buenos sistemas de riego que cada vez van más cambiando. Me voy a volver un poquito atrás.
Están ahora
los número uno.
Están ahora haciéndolo por tu zona, por Calahorra, sí, y por ahí, ¿no?
No, van a intentar, van a empezar a hacerlo.
O sea, estaban ya la última vez que andaba en bicicleta por ahí, ya estaban los chimes de cemento y tal preparados. Sí. Ahora, un poco más abajo.
Os quiero hacer una recalcaros un poquito que los más innovadores en temas de riego son los israelitas.
Sí, señor. Está en pleno desierto, pues ahí tiene que espabilar.
Sí, señor. Ahora hay un sistema que va cambiando constantemente de riego, que es el primero a manta, que es después a lluvia, que a pibos, que a goteo, etcétera, etcétera. Y es lo que hay que intentar, saber aprovechar ese agua.
Hombre, se va aprovechando.
Y también saber comunicar las cuencas. Por eso el Carrión tiene buena aportación de agua, se lo puede pasar al Pisuerga, y cuando el Carrión no lo tiene, también el Pisuerga le puede pasar agua, tanto el de Riaño, el Carrión, el Pisuerga, la Lanza. La cuenca del Duero es un vaso. Y hay que comunicarla. Yo soy de los que opino de esa manera, cada uno opina en ese tema de distinta manera. Tenemos que respetarnos todos, tenemos que aprovechar el agua. El agua es de todo el mundo, no tiene dueño.
En algunos momentos más de las hidroeléctricas que de los propios consumidores y de los propios agricultores. El año pasado, hace dos años, hubo una pequeña polémica porque...
Siempre hay polémica con el agua.
Y tuvieron que abrir... ¿O estoy yo equivocado?
Ay, yo no entiendo ese tema.
¿De quién depende que una hidroeléctrica diga, voy a tirar agua del pantano, que me hace falta energía porque no tengo energía...
De ellas mismas depende. Ellas tienen suficiente poder, tienen muchísimo poder.
Que entonces el agua no es de todos.
Ya, pero tiene muchísimo
poder. No, aquí la Confederación Hidrográfica del Duero tiene un poder absoluto, sobre el agua. No hay quien lo toque, ni el Estado ni nadie.
Al hotel Rey Don Sancho.
Sí, ahí está. Ya lo hablamos un día aquí, ¿no? Sí.
Y te dice que quiere desembalsar y como es Iberdrola, pues hace lo que quiere.
Por eso te digo, que siempre hay alguien que manda más que los demás. Y se aprovecha. Ya le saca un beneficio económico o cojonudo.
Lo que dice es, van a empezar una modernización, no creo que no tarde mucho ya. Desde Carrión a Calahorra, para entenderlo, es de la zona del Bajo Carrión que llamamos.
Sí.
Esa, pero no han empezado las obras ni se ha empezado nada.
Yo ando en bicicleta y creo recordar haber visto que han descargado en algún punto chimas de cemento con formas cónicas y no sé qué, ¿no?
Una obra que iban a hacer por acá.
No sé.
Bueno. Oye, ¿y tú qué eres de esto? No lo sabes, Julián. Esa frase que se decía antes, que agua de lluvia no quita riego.
Eso es verdad.
Yo siempre me llamó la atención.
Yo se lo he oído a mis padres y a toda la gente.
Yo te lo digo, porque a mí me lo comentó un paisano. Yo me decía, ¿qué estás haciendo aquí regando? Cuando estaba yo trabajando de más de mecánico,
¿verdad? Lo programado ya.
Y estaba por los pueblos y decía, no, es que agua de cielo no quita riego. Espérate y cuando...
Luego nos quejamos. Cuando no llueve nos quejamos que no podemos regar.
No lo entiendes, a lo mejor ellos lo sabrán.
Hay una época que es verdad que con el agua de arriba y lo que usas para regar es cierto que te dicen agua de riego no quita riego, estás regando y porque llueva que van a caer 5 litros no vas a dejar de regar, tienes que seguir regando. Ahora mismo no tardando, cuando deja de llover, a los 10 días como mucho, el campo se está regando. Es un momento necesario para,
Para el nacimiento sano del cereal, sí, efectivamente.
¿Cómo?
Para el nacimiento sano de todo el cereal, para que nazca con fuerza, brote con fuerza.
Sí, el campo es muy complejo y muy bonito, pero el cereal, igual que con una persona, cuanto es mayor, cuanto más crece, más necesita.
En fin. Bueno, señores, vamos a dejar un poco el campo, sí. Y me estaba acordando ahora de otro gran deportista que tenemos, aparte de nuestro Palencia, del Carlos Sainz, el pobre muchacho este de Pupas, que carrera
padre
que...
¿Padre o hijo?
El hijo, hablo del hijo, de Carlos Sainz Junior, que gana una carrera y luego las otras dos en el podio y la cuarta no...
Cuando le quieren echar de la escudería.
¿Y cómo que le han echado? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay? Sí, para el próximo año.
Se ha quedado tercero,
el año que viene.
Y primero el anterior, y le han echado. O sea, es un... porque es un Pupas, porque Ferrari ha apostado por Lewis Hamilton y que le han contratado, que ya tiene una edad, ¿no? Pero ha sido el mejor piloto de la historia, yo creo, con Schumacher. Y con Leclerc, que es el compañero de Carlos Sainz.
Entre Leclerc y Carlos, ahora mismo yo no sé cómo andarán.
Se llevan, no sé si tres igualmente puntos o algo así. Con una carrera menos.
Igualmente más Leclerc que Carlos Sainz.
Está claro.
Pues que invierten el dinero, todo esto, hombre.
Está claro que apuestan más por él.
Igual va a Mercedes.
No lo sé, fíjate, ahora está tan abierto el tema que podría ser que fuera a Red Bull, ¿eh?
¿Que fuera?
A Red Bull.
Que es donde está el Verstappen, ¿no?
El Verstappen, sí.
Sí.
Pero tienen ahí un litigio con el jefe. No, pero no solo eso, sino hay un litigio con el Horner, el presidente, y han estado a punto de irse, ¿eh? El Verstappen y con el padre, que debe ser el asesor, el manager o lo que sea.
A mí lo que me asombra es la supremacía que está teniendo este año el Verstappen, este año y el anterior.
Lleva tres. Este es el tercero, ¿no? Sí, yo creo que sí.
Me parece asombrosa Entonces yo entiendo que ahí lo que marca es la... En este caso sí que marcaría mucho que el hombre hace más que la máquina. O la máquina...
Yo creo que ahí están a la par.
A lo mejor el mismo coche en manos de otro hubiera tenido el mismo resultado.
Ahí está. El siguiente es un Red Bull. El primero es un Red Bull y el segundo también.
Muchas veces... Hombre, y sí que hay un campeonato un campeonato de marcas, ¿no?
Sí.
Es un poco...
Lo que a mí me asombra...
Trampa, ese deporte, entre comillas, que
Red Bull, Mercedes, deben de tener ahí unas normas establecidas para que los motores sean en unas condiciones. Yo no sé por qué los de Red Bull siempre van más deprisa, claro, será por Red Bull, echarán igual un poco de...
No echan gasolina, echan del bote de Red Bull.
Es verdad, llevan unos años, macho. Lo que es
asombroso es el negociazo inmenso con el bote que descubrió de los guaraníes o de no sé qué, no sé cuál. Pero qué negocio. Está en todos los deportes, están patrocinados por Red Bull. Entonces, madre mía, el dineral que mueve eso.
Eso al día, pues, no sé, poco más de lo que facturo yo.
Sí, un par de aire acondicionados más.
Pagáis igual,
¿no? Sí, bueno, no sé, nunca sabes.
Lo que pasa es que ya, hablando de pagar Hacienda, cada uno somos cada uno. A mí no me importaría pagar un pastón de cojones.
La historia esa que Jorge, que nos contabas antes, que hablábamos antes a micrófono cerrado, del famoso novio que defrauda, llega a un acuerdo nos esquilman ahí en mascarillas en el proceso, en el momento aquel que veíamos la muerte de cerca ahí en la puerta de la esquina. O sea, no hay duelo, la pela es la pela, muera quien muera, pase lo que pase.
No sé cómo llamarle, porque esa chica, no sé si es que son amigos del ascensor o se ven de vez en cuando, y le oyes hablar y dicen que es que no hay un tratamiento igual que a cualquier ciudadano. Pero ¿cómo le van a tratar igual que a un ciudadano como cualquiera de los que estamos en esta mesa, que cumples con tus obligaciones? ¿Cómo le van a tratar el Estado igual a ese señor que es un trampas, un defraudador? Le van a tratar igual que a mí.
Sí, pues, bueno, vamos a aplicar el presuntamente Malaúa, ¿no? Y no vamos a decir
nadie. Presuntamente, esto es muy curioso. Cuando se,
claro, esa, ¿no?, palabra, no sé,
es que... se inventó cuando estaba de ministro de Justicia. Este de Gafitas, ¿cómo se llama?
Bueno, es igual.
No, es que él y su banda salieron con lo del presunto. Pero cuando
la presunción de inocencia.
¿Cómo que imputación? La presunción de inocencia existe, pero la imputación, que antes estaba imputada. No. El presunto. Así de presunto en portugués es cerdo, ¿no?
En italiano.
No, en portugués es jamón preso.
Sí.
Presunto si es jamón en portugués, por lo menos jamón, yo no sé si el cerdo también
es el italiano,
se llamarán presunto, ¿no? O sea, fíjate tú hacia dónde van las palabras. Sí, esto de que dice uno que ha matado a su mujer se declara culpable, por ejemplo, otro caso, y es lo mismo, ves este que les han pillado, que se han llevado el dinero, que han metido en la cárcel, no, pero no, es que eso a mí no me toca. Y luego hay gente que tiene una suerte, mira, la reina de la morería, que le llamo yo, que es la Esperanza Aguirre. No me digas que Esperanza Aguirre no es el top ten de este país. Pilla a dos policías municipales, les deja ahí tirados, se va a su casa, le van a llamar a la atención, le llaman a la puerta y dice: ¿quién son ustedes? ¿Saben dónde están?
Sí, pero esto lo tenemos no solo con esa, bueno, con esa gente.
Esa tipa que a mí me resulta chocante, porque hace poco todo lo que le ha pasado al PP en su tema con los que tienen ahí de Madrid, ella no estaba y ella...
Pero esto ha pasado cantidad de veces, el caso M. Rajoy o el caso Puyol, que están esperando a que se muera para echarle la culpa al muerto de todo.
Yo creo que el tema
se está aguantando.
Mientras no se renueve el Consejo General de Poder Judicial, vamos a seguir con la misma. O sea, el PP tiene ahí mayoría absoluta o tiene mayoría, no lo va a querer renovar, con lo cual los jueces o una parte importante de los jueces pues van a votar o van a dejar que los casos prescriban, que esas otras.
Sí.
Los cojones ya que los reyes prescriba, que lo del otro prescriba. Sí. O sea, tú mañana o yo no cotizo y o hago un pequeño fraude a la declaración, lo mío lo prescriben. Porque enseguida te mandan la cartita, la diligencia, la sanción y tal. Estos señores están ahí y tienen una especie... Bueno, no tienen, no. Tienen una cobertura superior.
Lo que acabas de decir, prescribe. Igual a inocente.
Sí.
¿Quién ha dicho eso?
No,
pero fíjate hasta dónde
o más gorda, es inimputable. El que estaba aquí arriba es inimputable.
¿Ves cómo no era culpable yo? Ha prescrito el caso.
Y sobre todo, ¿ves cómo no somos todos iguales ante la ley?
Hombre, está claro.
Es decir, la ley es la ley, la justicia es la justicia, los jueces son los jueces, ¿no?
Si el de arriba se lo está llevando, ¿qué hay de lo mío? Claro. Y detrás de mí viene el siguiente que dice: ¿qué hay de lo mío?
Con los años que tengo, y que hasta no hace mucho no sabía lo de Juanca, el monarca que se fue de aquí, que es inviolable, macho.
Bueno, son inviolables.
No, un inviolable es al que no le puedes violar, ¿no? No, pero luego, ¿entiendes ya? Ahora, en serio, traduciendo la palabra de la inviolabilidad que tiene este hombre, dices,
lo que le dé la gana.
O sea, que es como si estamos en el siglo XII
¿Lo ha hecho o no lo ha hecho?
¿Y lo habrá hecho pagando o sin pagar? Es increíble.
¿Quién dijo en su día que este señor puede salir un día a la calle, le pega un tiro a un paisano o a cualquiera y nadie le puede meter nada?
No, además que me parece que responsabilidad indirecta sobre ello que recae, ya no sé si es en un presidente o en alguien. En alguien recae lo que puede hacer este hombre de como un acto de...
Hasta ahora no.
No, hasta ahora no.
Sí,
que
ya sería el colmo de los colmos que un segundo pague por los
algo hay, algo hay.
Sí, que no pague Pepito lo que hizo.
Había una ley de esas que eran
que dentro de la prioridad del rey, cuando hay algo que se supone que no es imposible, alguien me parece que tiene una
ni idea, no lo sabemos. Ya lo miraré.
Estuve leyendo Lego porque ya es lo interesante, macho. Yo voy a leer a la Estela Daña, que está con los rollos suyos de Estela de Derecho, que está con el tema de notaría, que quiere ser jueza, hablando de los jueces y tal, que luego llegarán como todos. Y hablando de ello, me lo estuvo explicando. Mira, esto es lo que se...
Yo también.
No, el mismo.
Su hijo, mucho que no quiero nada de mi padre, pero ¿dónde has llevado la pasta?
Lleva el mismo camino.
¿Dónde has dejado la pasta? Que a lo mejor
no va por la pasta, es otra casta, otra historia diferente.
¿Tú crees?
Las leyes son las mismas, pero es diferente.
Algo le caerá.
Yo te digo que, bueno.
Hombre, yo creo que haya renunciado a la herencia.
Bueno, si puedo renunciar a la herencia, pero dime dónde está el dinero, como cierto, ¿sabes? Me parece, no quiero nada de ti.
Sí, sí puedes renunciar.
Es claro.
Si te lo meten en la cuenta, ya está.
Bueno,
estamos en un absoluto anacronismo en este país, en muchos temas. Y es uno de
ellos. La monarquía
es la de la Edad Media.
Es totalmente.
Por derecho de ser nada, no por derecho de sangre o.
Sí, y no solamente eso, sino que en este país fue porque nos la impuso el patas cortas.
Luego, a los que dices eso es que tú lo votaste cuando hicimos el referéndum de la crisis que llamas.
No, no hubo
esa pregunta.
No, sí, cuando el tema de la transición y tal.
La transición se votó ya en la Constitución.
El dictador te impuso un régimen que. Estaba palabrado.
Ya estaba escrito en la Constitución lo que digo, estaba votado.
Bueno,
¿sí o no?
Es un país monárquico.
Claro. Tú fíjate que en España, además, toda esta banda que tenemos desde que fallecieron los que eran de aquí, que se impusieron, que anduvieron los austrias con los borbones y no sé cuántos, y vino el gran Fernando VII que usaba paletón, aquel gran campeón, que es el que empezó a decir: los borbones somos así. Y aquí voy a dejar toda mi casta, y ahí sigue. Y es que no hay ninguno que digas.
Lo malo de ello es que la casta no mejora, o sea, es como se entrecruzan primos, hermanos o hermanos, y de, o sea, la raza yo creo que va empeorando siglo a siglo.
Bueno,
si quieres despedirse, May, que tienes ganas, viva Froilán.
No me toques los pies.
En fin, te cierra la emisora.
Viva Froilán.
Sí, pero que vivamos nosotros, que seremos los que tendremos la pena de vivir.
Bueno, y con todo, sigamos viviendo con alegría y con ganas y con ilusión.
Que nos dejen vivir y que nos dejen morir.
Exactamente. Volviendo al inicio. A morir dignamente. A vivir dignamente y a morir dignamente también. Sí. Qué razón tiene Luis. Bueno, si tenéis algún tema más, lo alargamos un poco y si no, lo damos por finalizado aquí.
Un vinillo.
Un vinillo. A lo positivo. A lo positivo, Juli.
Hablando del agua,
bueno, una vez más vuelvo a decir, desde Radio Colores en el 107.7 de la radio de la UPP, hoy con todos ustedes hemos estado el que les habla, Juan Castro, con mi amigo Luis Lafuente Zorrilla y mi amigo el chino Jorge César Crespo Martínez, y un hombre de campo como ya venimos presentándole habitualmente, Julián López de San Cebrián de Campos. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.